Libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Nuestras escrituras presentan muchos milagros, milagros grabados a través de los siglos, y hoy queremos considerar el milagro más grande de todos. ¿Pero cuál es? La creación de todo el universo en 6 días, y todo bien y lleno de maravillas y bellezas, es un milagro, es uno de los más grandes, pero no es el más grande. El más grande de todos los milagros, el milagro que muchos cristianos celebran en estas temporadas, está presentado en nuestro texto. Vamos a Filipenses 2, empezando en 5, y vamos a estudiar hasta 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que Cristo es Dios y que Cristo siempre ha sido Dios. Está diciendo que, y será más claro en un momento, que Cristo siempre existía como un miembro de la Trinidad. Y esto es el milagro más grande que le celebramos en esta temporada, que Dios vino al mundo en carne y hueso. Y es algo fácil de comprobar en otros pasajes. En Juan 17:5, Cristo orando dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo existía al lado de su Padre por toda la eternidad. Cristo es Dios, y Cristo siempre ha sido Dios. Pero lo que se celebra en la Navidad es que Dios vino al mundo en forma de carne. Es algo que estaba profetizado, anticipado desde el tiempo de Isaías, actualmente estaba anticipado desde el tiempo de Eva. Pero vamos a Isaías 9 por un momento. Isaías 9:6. Un texto popular en estas temporadas, porque un niño nos es nacido, hablando de algo, a alguien humano, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Difícil entender leyendo esto, ¿por qué los judíos niegan que Cristo es Dios? Dice aquí plenamente en la Biblia, un niño nos es nacido, su nombre es Dios fuerte. Esto es el milagro más grande. ¿Cómo es posible que Dios pudo nacer como hombre? ¿Cómo es posible que un ser puede existir como Dios y al mismo tiempo como hombre? Esto ha producido un sinfín de misterios sobre lo cual los teólogos han luchado por los siglos. Si estudian la historia de la iglesia, van a ver diferentes concilios y credos que formaron, porque a cada cuando alguien dice, no, pues es completamente Dios, pero no es hombre. Otros dijeron, no, es hombre, pero no es Dios. Pero ya se concluyeron hace 300 años en la historia de la iglesia, en un concilio de Calcedonia, que es completamente Dios y completamente hombre. Otra vez, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La Navidad, especialmente la primera Navidad, realmente es el evento más importante de toda la historia del mundo. Por esto siempre será celebrada, aunque el mundo trate de contaminarla con sus carnalidades, con su comercialismo, su comida y su bebida excesiva. De todos modos, contemplando ese milagro, será irresistible para los cristianos celebrar de alguna manera. Aunque si es para algunos simplemente una celebración de los misterios teológicos. Dice aquí en el texto que Cristo despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hay que notar que no tomó un cuerpo como el de Adán. Hermanos, yo también aprendo algo en cada mensaje. Eso es lo que yo aprendí estudiando esto. Cristo tenía que tomar un cuerpo débil, como nosotros. Y lo interesante está en Romanos 8:3. No tomó un cuerpo como el cuerpo de Adán. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza de carne de pecado, no semejanza de Adán, sino semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo tomó un cuerpo como lo nuestro, débil, pero en su caso sin pecado. ¿Por qué no tomó un cuerpo más glorioso, como un cuerpo de Adán, por ejemplo? Es que Cristo tenía que ocupar un cuerpo susceptible a toda forma de tentación para cumplir su gran tarea con éxito. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, eso quiere decir que Cristo tenía todas nuestras tentaciones. Si veía una mujer muy bella, pudiera sentir algo de lujuria, de tentación. Pudiera tener la tentación de mentir, de desobedecer a sus padres, pero nunca lo hizo. Cristo tomó un cuerpo para llevar a cabo una tarea. Y normalmente no entendemos la magnitud de esa tarea. Es cierto que Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados, y eso es algo muy glorioso para nosotros. Pero hay muchísimo más. Primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir? En tu vida, en tu familia, en la cultura, en diferentes instituciones, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para salvar, sí, pero también para atacar y deshacer las obras del diablo. Por esto el Hijo de Dios tomó un cuerpo con sus limitaciones para acabar con Satanás. Y es más claro en Hebreos 2:14. En Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Varios puntos están aquí. Dice que el diablo en un sentido era un emperador, porque tenía el imperio de la muerte, pero ya no lo tenía. Dice, tenía en el pasado. Y Cristo vino para destruir todo esto. El diablo ahora es un ser derrotado, sin imperio. Cualquier autoridad que trate de agarrar es una usurpación. 8 en nuestro texto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Continuando con el gran milagro. Cristo vino del lugar de toda gloria, simplemente tomar un cuerpo de carne era una humillación. Llegar al mundo como un don nadie para nacerse en un pesebre también era una humillación. Ser perseguido por Herodes saliendo a Egipto para esconderse era otra humillación. Vivir en una familia de pobres, sumamente pobres, era otra humillación. Una prueba de esto está en Lucas 2:22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, cada primer hijo. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palominos. ¿Eso es lo que todos ofrecieron? No, no. En la ley de Moisés, dos pájaros era la ofrenda para los muy, muy pobres, que no pudieron alcanzar los gastos para un animal normal. Cristo vino para sufrir humillación tras humillación hasta llegar a la humillación más grande, su muerte en la cruz, que era una victoria, en que se cortó la cabeza de Satanás, hablando metafóricamente, se cortó la cabeza de Satanás con su propia espada, como David cortaba la de Goliat. 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso es parte de lo que Cristo nos enseñó con su encarnación. Antes de la honra viene la humillación o la humildad. Hermanos, la historia de la Navidad es una historia de un humilde. Y el resultado de su humildad era una exaltación inimaginable. Habla de un nombre sobre todo nombre. En el tiempo de Moisés, el nombre grande era el nombre de Faraón. En el tiempo del nacimiento de Cristo, el nombre más exaltado era el nombre de César. En la cultura de los egipcios, el faraón era como un dios. En Roma, el César era como un dios, y actualmente había una religión que adoraba al emperador. También vimos en el libro de Daniel, Alejandro el Magno, después de sus conquistas, deseaba ser tratado como un dios. Y su madre era como media bruja y siempre estaba pensando en esto. Pero ninguno de estos emperadores humanos eran humildes. Cristo vino tomando carne. Cristo vino como el Dios verdadero, Dios en carne, para acabar para siempre con la prepotencia de los hombres orgullosos. Y como dice en el Salmo 2, los que no quieren aprender de la humildad de Cristo, el Rey verdadero, puede enfrentar la destrucción del Padre. Eso está muy claro en el segundo Salmo, y lo voy a leer porque es muy relevante a ese gran milagro que estamos estudiando. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, el rey ha llegado y mucha gente están actuando como que eso no tiene nada que ver conmigo. Eso es vanidad. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos son personas del gobierno o de familia o de negocio que dicen, nosotros no. A mí no me importa nada los preceptos, las leyes de Cristo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, y publicaré el decreto. Ahora Cristo hablando: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios dice a Cristo, solamente tienes que pedirme y te doy todo, todas las naciones. ¿Tú crees que Cristo olvidó a pedir? No, porque nos mandó a todos lados como misioneros. Continuando, los quebrantarás con vara de hierro, está hablando de la resistencia, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, hablando a gobiernos, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Claro, Cristo vino a este mundo tomando sangre y carne en humillación para salvarnos de nuestros pecados. Pero hermanos, eso no es todo. Hay muchísimo más involucrado en esa batalla cósmica. Últimos dos versículos, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Está hablando solamente de los creyentes? Está hablando de todos. Está hablando de demonios, rebeldes, todos. Es bueno recibir a Cristo voluntariamente cuando escuches el Evangelio. Pero tarde o temprano todos van a reconocer la autoridad de Cristo, si quieren o no. Es que Cristo no es solamente uno que vino para salvar a los pecadores miserables como nosotros de sus pecados, sino que Cristo vino para ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es otra manera de decir emperador. Nabucodonosor, descubrimos en el libro de Daniel, también tenía ese nombre, Rey de Reyes, porque había muchos reinos y sobre todos era Nabucodonosor. Apocalipsis 17:14. Pelearon contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. También en Apocalipsis 19:17. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Empezó muy humilde, pero ahora está muy, muy exaltado. El punto de todo esto, considerando el milagro más grande, es entender y celebrar que aunque la salvación de nuestros pecados es sumamente importante, glorioso para nosotros, eso no es todo lo que Cristo vino para hacer. Doctrina. Concluyendo, quiero mostrar como la venida de Cristo tiene un impacto más amplio de nuestra salvación personal. Regresando a Isaías 9, se puede ver que la llegada de Cristo tiene que ver con todo lo que pasa en este mundo. Ya leímos esta parte, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Cuando habla de principado, habla de gobierno. Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero llegando a esta segunda parte, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. ¿Qué quiere decir esto? Cristo tiene un imperio y está creciendo. Dilatado, está hablando de crecimiento. sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué se ponen esto al fin? Porque cuando alguien escuche esto, la manera más normal de responder es: no lo creo, eso es imposible. Entonces tiene que decir: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo tiene un imperio, como César tenía su imperio en Roma, como Alejandro Magno tenía su imperio, o como Faraón tenía su imperio, o hasta Nabucodonosor, como dije, también llevaba el nombre Rey de Reyes. Pero todos estos prepotentes antiguos tenían imperios mundanos que llegaban a su fin. Y Isaías dice aquí que el imperio de Cristo, o sea, su reino, va a crecer y crecer y no tendrá fin. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, dice que el reino de Cristo será confirmado en juicio y en justicia. Porque solamente Dios sabe lo que es realmente bueno o justo. Los gobiernos modernos están muy confundidos en esto, porque no tienen ningún estándar de moralidad o de justicia si rechazan la palabra de Dios. A veces se pueden coincidir con lo que Dios ha dicho, pero muchas veces no. Isaías anticipaba todo esto y lo condenó fuertemente. También en Isaías capítulo 20 dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que pongan lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. ¿Qué es esto? Hay pastores que van a la cárcel o sufran multas porque prediquen en contra de homosexualidad. Otros que andan ayudando toda forma de perversión son como héroes en los ojos de muchos. ¡Ay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos! No sé si está enterado, hermano, pero si lee la noticia, ayer internacionalmente fue Día de Derechos Humanos en todo el mundo. Para mí era una basura. ¿Por qué? Los derechos implican leyes. En este país tiene muchos problemas, pero cuando empezó, dijo que tú tienes derecho de libertad, tú tienes derecho de vida. ¿Por qué? Citan la creación, el creador. Dice que todos los hombres están creados. Tú tienes el derecho de vida porque yo tengo una ley que dice no matarás. Tú tienes el derecho de propiedad privada porque yo tengo una ley que dice no robarás. Pero cuando los del humanismo secular del ONU dicen, no, pues rechazamos la ley de Dios, pero vamos a decir que todos tienen derechos. ¿De qué? Es una locura. Si el gobierno puede darte tus derechos, el gobierno se le puede quitar y normalmente se hacen. Las escuelas y los gobiernos que enseñan en contra de los preceptos del Rey de Reyes y Señor de Señores van a sentir la maldición de Dios. Es imposible rechazar la autoridad de Cristo con impunidad. A veces Dios está paciente por un rato, pero tarde o temprano todos estos rebeldes van a caer. Sean personas, sean familias, sean escuelas o sean gobiernos. No hay manera de rechazar la autoridad del Rey sin costo. Aplicación. La aplicación más obvia para nosotros de la encarnación de Cristo es una actitud de humildad. Está aquí en el principio de nuestro texto. El primer verso de nuestro texto dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La humildad, la disponibilidad hasta de sufrir, estaba en Cristo. Y esto también debe de estar dentro de nosotros. Un poco antes, en el mismo capítulo de Filipenses 2, se ve que todo esto vino de un tema que San Pablo estaba enseñando. En Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimulando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Pablo estaba tratando de enseñar esto y traía toda la doctrina de Cristo solamente como un ejemplo. Hermano, ¿hay paz en tu casa? ¿O aún estás viviendo entre contiendas? Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra o propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Viviendo así, estamos avanzando el reino de Cristo en el mundo. Cuando otros vean la humildad verdadera en tu familia, en tu vida, van a saber que tu fe es verdadera. Y esto será una atracción para ellos. Cristo se humilló delante de su Padre y como resultado estaba sumamente exaltado. Y Santiago dice que algo semejante puede pasar contigo. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hermano, cada forma de pecado es soberbia. Cada forma de pecado, la persona está pensando: pues yo sé que lo que Dios dice, yo sé lo que el Rey dice, pero yo voy a responder con lo que me pega la gana. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Lo que pasó con Cristo puede pasar con nosotros, no de la misma manera, pero hay algo semejante que puede pasar con nosotros. El diablo y los suyos viven en la arrogancia, en el orgullo, exaltándose más y más. Y se tratan de dar la impresión de que esto es el camino al éxito, pero es mentira. Los servidores de Satanás, sea con sus carteles, su pornografía, su inmoralidad, sus vicios, pueden prosperar por un rato, pero de repente serán cortados. Segundo y final punto de aplicación. En el gran milagro es que Cristo vino para servir, dice plenamente en nuestro texto. Vino a servir a su Padre por más difícil y doloroso que sea. Cristo vino como rey, hasta los reyes magos sabían esto, pero no empezó como rey. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Empezó sirviendo y toca a cada uno de nosotros encontrar cómo podemos servir en el reino de Cristo. Cada persona tiene diferentes dones, diferentes intereses y capacidades, pero hay servicio para todos en el reino de Cristo. No olvides que según Isaías, Cristo tiene un imperio en este mundo. Y ese imperio anda creciendo y va a permanecer hasta el fin del mundo. Y hay para cada persona una tarea, o varias, que serán para ti interesante y emocionante. Hermano, yo no trabajo en el ministerio porque alguien está empujándome. Para mí es un gusto. Me encanta todo lo que hago, preparando mensajes, saliendo a la calle, consejería, lo que sea. Y hay necesidad de maestros, de administradores, de misioneros, de evangelistas, de personas que llaman a los hermanos que están sufriendo o faltando en su asistencia. Cristo no te ha llamado solamente para observar y aprender como alguien que va a mirar los deportes, sino para participar y ayudar en avanzar su dominio en el mundo. Si tú aún no has descubierto cuál es tu parte en ese gran reino de Cristo, la tarea que solamente tú puedes cumplir, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. La obra de Cristo está creciendo alrededor del mundo y va a continuar en su éxito. Hay oposición, claro, siempre hay. Y habrá oposición hasta el fin. Pero para los que quieren, se pueden aprender todo lo que necesitan para servir como soldados exitosos en esa gran batalla. Vamos a terminar ahora en Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese texto poderoso. Que sea, Señor, para alguien no solamente un mensaje de Navidad, sino un mensaje de año nuevo, para hacer algo diferente en ese nuevo año que viene. Que se inviertan el tiempo en tu reino, en tu imperio, Señor. Que hagan cosas que van a dejar su impacto para toda la eternidad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.
Vamos a tomar un tiempo para peticiones, hermanos. Damos gracias al Señor por el tiempo de su palabra, porque hemos recibido bendición en esta mañana. Y creo que todos venimos con la... Cantamos y bendecimos el nombre del Señor. Cantamos y proclamamos que Él es Rey, que Él tiene control de todas las cosas. Y con esa seguridad que... con la que cantamos, con esa seguridad con la que bendecimos al Señor, vamos a traer nuestra petición, vamos a venir delante de Él y decir: Señor, Tú puedes...